Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La búsqueda de un tesoro ha sido siempre un tema recurrente, ya sabes, pues en la literatura, en el cine, también en la prensa. Y estos días, precisamente, la búsqueda del tesoro nos está dejando una imagen curiosa. Centenares de personas haciendo cola en los alrededores del Banco de España, en el centro de Madrid, para comprar eso, para comprar letras del tesoro. Lo primero que hay que aclarar es qué son y por qué están despertando tantísimo interés. Bueno, básicamente las letras del tesoro, los bonos o las obligaciones, son deuda pública que puede comprar cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, y que produce una alta rentabilidad en poco tiempo. Esa deuda la emite el Estado cuando necesita financiarse. Cualquiera de nosotros, como decimos, podemos comprar esos títulos. En el fondo es un préstamo que el ciudadano le hace al Estado y que se devuelve con intereses a los 3, 6, 9 o 12 meses en el caso de las letras del Tesoro. La cantidad mínima que se invierte es de 1.000 euros. Bueno, pues el Estado está emitiendo ahora mismo deuda y espera obtener hasta 6.750 millones de euros. Así que, por ejemplo, un señor de 60 años, de Burgos, puede invertir ahora mismo 10.000 euros comprando esos títulos. En este momento las letras pueden alcanzar una rentabilidad que ronda el 3%. Bueno, pues este señor, cuando el Estado le devuelva el dinero dentro de un año, obtendría 300 euros de beneficio. Es una rentabilidad más alta de la que ofrecen ahora mismo los bancos. Es, desde luego, una buena opción para los pequeños ahorradores que no quieren arriesgar invirtiendo, por ejemplo, en bolsa. Y es tanta la expectación que hay ahora mismo por las letras del Tesoro que en el Banco de España, en Madrid, por ejemplo, han tenido que repartir números para que la fila no se prolongue más de lo necesario. Como máximo, podrá haber 120 compradores cada día por allí.
Yo vine ayer a las 10 así y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7:10 y salgo ahora. Hay como 5 personas atendiendo.
Ya hice una suscripción en noviembre y ahora quiero hacer otra suscripción. La hice a 9 meses y esta la quiero hacer a 6 para repartir.
Pues es un trámite que también puede hacerse de forma telemática o a través de una entidad bancaria, aunque en este caso nos van a cobrar una comisión. Ha habido tanto interés en los últimos días que la web del Tesoro ha tenido problemas de acceso. De hecho, ahora mismo esta página web está caída. Bueno, pues todo esto explica la imagen de largas colas que hemos visto estos días y que han obligado a imponer la cita previa a partir del próximo 7 de febrero. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hace escasos minutos que hemos conocido la estrategia de defensa de Yasin Canya, el asesino del sacristán de Algeciras de Diego Valencia. Dice el recurso presentado que no había finalidad terrorista, sino delitos comunes, eso dice, lo contrario de la acusación que ha hecho el juez. Sus abogados sí que apoyan que se le haga un examen psiquiátrico a este marroquí de 25 años. Y a destacar también el alivio de hasta 8.000 autónomos a los que la Seguridad Social les había cobrado de más este mes. Pagaron 230 euros en vez de los 80 que les correspondían por haberse dado de alta recientemente. El caso es que ahora la Seguridad Social reconoce el error y promete que les va a devolver el dinero. Hombre, faltaría más. Y en la guerra de Ucrania hay al menos 3 muertos y 30 heridos en un ataque reconocido ya por Rusia en Kramatorsk, en la región de Donetsk. Además, en Kiev está hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que promete nuevas sanciones a Rusia coincidiendo con el primer aniversario de la invasión, el 24 de febrero. Y dos cosas más a esta ahora. La primera, el invierno va a acabar justo cuando debe. Vamos, que esta vez no aporta mucho la famosa marmota Phil, que cada 2 de febrero, que por eso es el día de la marmota, ayuda a los norteamericanos a saber cuándo acabará el frío. Seis semanas más va a durar el invierno, según dice este roedor. Yo no sé si te fías mucho de él o no, de lo de la marmota, pero ahí queda.
No sé yo si fiarme.
Yo no me fío absolutamente nada.
Bueno,
si mi vida dependiera
caso,
de este roedor, desde luego estaría en serio peligro. Bueno, y Pilar, para todo hay que valer y estar preparado en esta vida, porque han detenido a un ladrón en Málaga por intentar robar un coche VTC bajo la amenaza de llevar supuestamente una pistola. El caso es que logró bajar al conductor, se puso al volante, pero, ay amigo, a la hora de poner el coche en marcha fue incapaz, no sabía manejarlo. A la policía le dio tiempo a llegar y detenerle, y además todo quedó grabado por las cámaras de la zona. Y por cierto, lo de la pistola, que vamos, que era una coña, que era mentira.
Vaya, Vaya chapuza de robo. Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se cierra la primera vuelta con el Real Madrid-Valencia.
Después del Betis 1-Barcelona 2 a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu se juega el Real Madrid-Valencia con necesidades por los dos lados. En el Real Madrid, que no se escape el Barça, en el Valencia, alejarse del descenso. Vamos con noticias de los dos equipos. Empezamos con el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está obligado a ganar para reducir la distancia con el Barça, que ahora mismo es de 8 puntos. Ancelotti recupera la convocatoria, Carvajal y Tchouaméni. El francés apunta a titular, Camavinga puede repetir como lateral izquierdo y Vinicius cumplirá su partido número 200 oficial con la camiseta del Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas, espera una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu.
Y en el Valencia, con el regreso de Boro al banquillo, noticias del equipo, Rafa Villarejo.
Se incluye Thierry, Nico y Chaume, todo se fía, como dices, al efecto Boro, que vuelve al rescate del equipo. Objetivo prioritario, cerrar la portería, así que por ahí pueden ir los cambios en el 11 y en el sistema, con la entrada de hombres con experiencia como Paulista, Fulquier y Guillamón, y la duda de si saldrá con defensa de 5.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues dejamos atrás un mes de enero peor que el de hace un año para el empleo, 70.700 parados más y 215.000 empleos destruidos.
Si hablamos de afiliación media y lo ponemos en relación con meses de enero de años anteriores, es un dato muy similar.
Lo analizamos, insisto, tanto con los últimos 16 años como lo que ha ocurrido en la serie histórica y en este momento de incertidumbre, pues es evidente que el mercado de trabajo está aguantando.
Los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social se afanan por buscar la comparativa menos mala, pero lo cierto es que ambos datos son notablemente peores que los del mismo mes del año pasado. Con lo cual, ¿está llegando el freno económico al mercado de trabajo?
Un mes de enero típico en cuanto a los signos. Siempre en enero uno no va a esperar alegrías de los registros laborales, pero peor que el año pasado, y eso pues abunda en la desaceleración. La caída de la afiliación ha sido peor que la del año pasado. El paro registrado ha crecido muchísimo más que en enero del año pasado.
Casi un 75% más que en enero de 2021 ha sido esa subida del desempleo a la que hacía referencia ahora mismo el economista Valentín Bote de Randstad Research. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí lo primero, Marta, que llama la atención es que esta vez la reforma laboral, que sigue sin incluir como parados a los fijos discontinuos, no evita, sin embargo, el fuerte crecimiento del paro.
Bueno, es que en realidad no son parados esos fijos discontinuos porque están contratados por la empresa, siguen siendo afiliados a la Seguridad Social, pero con periodos de inactividad. Y de momento seguimos sin tener información sobre cuántos de esos fijos discontinuos están en casa cada mes, que es un dato importante para poner contexto, ¿no?, a esas cifras del paro, porque el volumen de trabajadores con este tipo de contrato ha crecido con fuerza por efecto de la reforma laboral, ¿no? Los datos de empleo en enero no son catastróficos, pero no son buenos. Sube más el paro y se destruye más empleo que hace un año. Incluso si nos fijamos en los datos desestacionalizados, se crearon 57.000 empleos, sé que son 8.000 menos que en enero del pasado año, ¿no?, del 2022. Pero de momento el mercado laboral aguanta. El desempleo se ha reducido en más de 240.000 personas, 2,91 millones total de parados, es la menor cifra en un mes de enero desde el 2008, y la afiliación sigue en máximos por encima de los 20 millones.
Mirando los datos, Marta, vemos que hay algunos destacados en cuanto a la temporalidad, que es verdad que ha descendido mucho en el último año desde la entrada en vigor de la reforma laboral, pero que, por ejemplo, en el sector público vemos que sigue siendo del 30% esa temporalidad frente al privado, donde ha caído a la mitad. Y además, fíjate que solo en enero 39.000 empleados han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes. Eso quiere decir que en realidad se usan contratos indefinidos para cubrir huecos temporales. Mirando todos estos datos, Marta, ¿qué cabe esperar para los próximos meses?
Pues lo lógico es que sigamos viendo, ¿no?, esa pérdida de fuerza en el empleo, al menos hasta la primavera, ¿no?, que es cuando los analistas creen que la economía volverá a despertar. El crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado apenas fue de 2 décimas, y es lo que nos espera para este inicio inicio del 2023, un año en el que el impulso de nuestra economía va a rondar el 1%, un crecimiento rondando el 1% según el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, frente al 5% de repunte con el que hemos cerrado el año pasado, y eso lógicamente pues va a impactar en el empleo. Quedaremos lejos de los 471.000 nuevos ocupados que nos dejaba el 2022. Lo que nos espera, Pilar, es que haya un desplome del mercado de trabajo.
Gracias, Marta, por este análisis. Lo que tendremos que ver también en los próximos meses es el efecto que pueda tener la subida del salario mínimo interprofesional precisamente en la creación de empleo, porque la teoría y los estudios económicos dicen que a cada punto que suba ese salario se frena la creación de puestos de trabajo en un 0,5%.
Por eso esta mañana queremos ver esto qué ha significado, si estamos a lo mejor exagerando mucho o no. Estamos en Vigo, con Usía Perdido.
Se llama Alberto López, él tiene 45 años y desde el año 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing.
Una persona divorciada, con cargas familiares, que suba el salario, estupendo.
¿Y cuánto le ha supuesto la subida?
Vamos a estar rozando esos 1.080, es una pequeña subida por encima.
Para esos 2 millones de personas que cobran el salario mínimo, como Alberto, desde luego esta subida es un flotador al que se agarran fuertemente. Pero en el especial sobre el salario mínimo, esta mañana en Herrera en COPE, hemos podido comprobar también la otra cara, la otra parte.
Y las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho luego podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan por supuesto las subidas de todos los costes y ahora pues una nueva subida salarial, que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Escuchábamos a Manuel, que es viticultor en Albacete. Tiene unos 50 empleados habituales y 25 eventuales para la poda o para las campañas de vendimia. Y aunque dice que no puede repercutir todo ese coste en los consumidores, admite que al final, que suba el salario mínimo, también acaba encareciendo los precios que pagamos los consumidores, por ejemplo, en productos frescos. Además, ¿sabías, por ejemplo, que en el Reino Unido tienen un salario mínimo según la edad? ¿O que en Alemania los sindicatos no están a favor del salario mínimo porque consideran que es mejor impulsar los convenios de cada sector o cada empresa? Pues son algunas de las muchas curiosidades que hemos aprendido en este análisis especial de Herrera en COPE, que puedes comprobar ya, que puedes ver, rescatar cuando quieras en nuestra página web, en cope.es. 2:12 ya de la tarde, ahora en mediodía lo que hacemos es mirar a lo que está pasando en Marruecos. Pues allí acaba de terminar la cumbre al más alto nivel entre España y Marruecos, marcada por el plantón del rey Mohamed VI, que ni siquiera ha estado en el país, y marcada también por un compromiso. Vamos a llevarnos bien.
Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
O lo que es lo mismo, nosotros no nos metemos en asuntos como el Sáhara y ellos, Marruecos, pues hace lo mismo con la soberanía de Ceuta y Melilla. Ese sería más o menos el compromiso. Pedro Sánchez acaba de hacer una declaración institucional en Rabat para cerrar esta cumbre sin admitir preguntas porque, según Moncloa, así acostumbran a hacerlo los medios marroquíes. En fin, Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Rabat, buenas tardes, Bea.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, Bea, con el resto de acuerdos. Nos preocupaban los posibles pactos, acuerdos sobre lucha antiterrorista, inmigración o temas comerciales. ¿Hay algo al respecto?
Sí, hay mucho, Pilar. Primero, que todavía se están terminando de firmar los acuerdos bilaterales con los que se formaliza esa nueva hoja de ruta bilateral que abre expectativas a los inversores españoles en el área de las energías y del agua. Marruecos privilegiará al inversor español y propone 45.000 millones de euros en licitaciones desde ahora hacia el 2050 para intervenir en diferentes sectores y contribuir a la modernización del país. Acuerdos también Ceuta y Melilla y la gestión de las nuevas aduanas para ordenar gradualmente personas y mercancías. También es prioritario en ese acuerdo dentro de las relaciones bilaterales que se asientan, como venimos contando, en transparencia y respeto, dos conceptos sobre los que han intervenido los jefes de gobierno. La cooperación securitaria en el control de los radicalismos y de los flujos migratorios seguirá siendo una dinámica fructífera que data ya de muchos años, ¿eh? y que ha dado resultados importantes porque en 10 años casi 280 operaciones conjuntas y alrededor de 500 detenidos. Por último, y me parece muy importante, Marruecos y España van a seguir aumentando la circulación migratoria, es decir, que más allá de las 17.000 marroquíes que trabajan temporalmente en el campo español, en el de la Huelva, en el de Huelva, en la Fresa, pues habrá nueva movilidad de migrantes hacia otros sectores como el de la hostelería. Esto es novedoso.
Pues gracias, Bea. Por cierto, que a última hora se caía de la delegación de esta cumbre la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se quedó en Madrid intentando cerrar la reforma de la ley del solo sí es sí. El caso es que el PSOE sigue sin lograr un acuerdo con sus socios de gobierno.
Confiamos en la posibilidad de acuerdo. Hemos conocido situaciones lamentables que reabren las heridas de las víctimas. Cuando una ley tiene efectos no deseados, se corrige.
La ley solo sí es sí tiene un problema de aplicación por parte de una minoría de jueces. Trabajamos para que el Partido Socialista no ceda a esa presión del Partido Popular por volver al modelo anterior.
Pues escuchábamos a la ministra María Jesús Montero y también a la ministra Yone Belarra. Rondamos los 400 casos ya. Uno de los últimos en Málaga, excarcelado por una rebaja de condena a pesar de violar a su sobrina menor. O también el hombre que drogó a su víctima universitaria en Santiago y que ha visto reducida su condena en 8 meses. Casos que llevan a Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A plantearse una reforma por su cuenta, sin Podemos.
Y es que el tiempo se agota y la crisis en el seno de la coalición permanece servida. El gobierno está inmerso en un bucle encallado en esa búsqueda de una fórmula satisfactoria para Podemos y capaz de ofrecer la seguridad jurídica que anhela el PSOE. El escollo de esa pretendida cuadratura del círculo sigue en cómo subir las penas para cerrar un acuerdo y de la mano presentar la reforma de la ley. Y en principio mañana mismo, según la orden de Pedro Sánchez, a los suyos. La paciencia de la Moncloa va colmándose mientras mengua el convencimiento inicial de que Irene Montero cedería para ahorrarse quedar desautorizada. Nada de eso. Los morados han decidido marcar territorio, convertir el proyecto Bandera de Igualdad en casus belli y usan el órdago de enmendar la norma sin ellos para presentar a los socialistas sometidos a las presiones del PP. En ese tira y afloja vienen desarrollándose los contactos. Sánchez regresa esta misma tarde de Marruecos y puede verse abocado a un puñetazo en la mesa, un golpe de autoridad.
Y hasta el domingo continúa el viaje del Papa Francisco, que mañana pone rumbo a Sudán del Sur y que hoy sigue todavía recorriendo la República Democrática del Congo. Un viaje que sigue atentamente nuestra enviada especial, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hoy sin duda el Papa ha rejuvenecido, contagiado por el entusiasmo de los jóvenes del Congo que le han recibido con un interminable aplauso en el Estadio de los Mártires, el más importante del país, que recuerda a 4 líderes políticos ahorcados en esa zona por el régimen de Mobutu. Y quedará para la historia del país el clamor unánime de los 65.000 jóvenes acompañando al Papa en su condena de la corrupción.
Tutti insieme, diciamo pas de corrupción.
Ensemble, disons, pas de corruption.
Francisco también les ha pedido que no se dejen manipular por quienes intentan utilizarlos para mantener el país en la espiral de la violencia y de la inestabilidad. Y para ello les ha invitado a cultivar la cultura de la honestidad. No se olvidó de alertarles de los falsos paraísos egoístas construidos en base a la apariencia. Al concluir su encuentro en el estadio, ha recibido en la nunciatura a un grupo de universitarios africanos con los que conversó telemáticamente el pasado año. Les ha recordado su responsabilidad en el desarrollo futuro de la República Democrática del Congo.
Gracias, Eva. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues una vez cerrado por el momento el culebrón Villacís, que como sabes se queda donde está, en Ciudadanos, y como la Consejería de Sanidad y los médicos de familia siguen sin alcanzar un acuerdo, oye, pues hoy vamos con asuntos más interesantes. Por ejemplo, la historia de Trinidad Velázquez. Trinidad es una madrileña de 75 años que cada mañana acude a un centro de día situado en Carabanchel. Allí, entre actividades y charlas con amigas, surgió la idea de hacer una extensión universitaria, una especie de carrera adaptada a los mayores. Hace unos días, Trinidad recibió su diploma, en concreto en el ámbito de las humanidades. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú te has ido hasta ese centro de día, has pasado la mañana con ella, con Trinidad. Bueno, cuéntanos un poco la historia de esta estudiante setentañera.
Pues sí, como dices, Trinidad tiene 75 años, vive con su hija y una perrita, pero todas las mañanas, para no estar sola y aburrida en casa, va al centro de día de su barrio, en la Aurora Villa, en Carabanchel. A Trini, como la llaman, siempre le ha gustado aprender, quiso estudiar, de hecho, medicina, pero las circunstancias de la vida se lo impidieron. Aquí le ofrecieron la posibilidad de estudiar y Trini no lo dudó. Se presentó y empezó a estudiar humanidades.
Historia del arte, literatura, música, geografía, la historia de España. En general me ha gustado todos los temas que nos han dado.
Para estudiar se tenía que conectar todos los días a un ordenador, asistir a las clases, estudiar y presentarse a un examen.
Había que hacer un examen de 6 preguntas, me parece que era. Y los he sacado un sobresaliente.
Lo importante, explica Trini, es hacer cosas, leer, pintar, hacer crucigramas, manualidades, algo que mantenga la mente activa. Se presentó a este examen sin tener muy claro si lo iba a sacar y lo superó con creces.
Que hay que aprender desde que has nacido casi hasta que